Blog Talk Radio.
Puerto Rico,
hay que tener vergüenza.
Hola Puerto Rico, hola mundo, soy Jorge Seijo, periodista, analista de la noticia y desde aquí, desde mi rinconcito en Laja, Puerto Rico y en cadena con pbpr.com, puntodevista.com, en una producción y dirección de Willy Torres y coordinación de Porky para compartir con ustedes un análisis serio, sobre todo responsable, de aquellas importantes noticias que sin tomar cuenta lugar de origen, quiénes son los actores o quiénes la publican, si es que alguien lo hace, quiénes son, pero lo importante es el contenido de esa noticia y de qué forma ese contenido, esa verdad nos puede afectar de manera nuestra calidad de vida como pueblo, como nación. Es la razón por la que estamos con la constante búsqueda de esa verdad que demasiada gente pretende esconder detrás de la noticia. Y quiero ser enfático y claro que aquellos comentarios o análisis que hagamos en este programa sobre artículos o declaraciones hechas por alguna otra persona, lo compartimos estrictamente desde la perspectiva periodística y de medio de información, y no necesariamente porque estemos en favor o en contra del contenido de la misma. Somos responsables de los comentarios que hagamos con respecto al contenido, pero todo lo expresado en el artículo que analicemos, todos los derechos de autor y toda la propiedad intelectual le pertenece y es de la total responsabilidad de los autores. Les recuerdo que me pueden conseguir en cualquier momento a través de páginas en www.puntodevistapr.com/Jorge Seijo. www.youtube.com/vivo/hqtvpr.com, en https://bk.com/Jorge Seijo1 y https://Jorge Seijo.com. Hoy es lunes. Hay uno y se nos acabó el mes del mes de octubre del año 2022, o lo que es igual, el sexto día del mes de Kishvan del año 5783, lunes, día del arrepentimiento total. Bueno, y de inmediato nos vamos a nuestra sección del sombrero. Con motivo de la conmemoración del 71 aniversario de la insurrección nacionalista, el 30 de octubre, un día como ayer, en el año 1950, y en una excelente colaboración del compañero y licenciado Alejandro Torres Rivera, comparto con ustedes el contenido del siguiente ensayo. Y vamos a lo que vinimos. Este ensayo que comparto con ustedes fue redactado originalmente el 26 de octubre del año 2019, cuando se cumplían los 100 años del natalicio de la insigne patriota y mujer puertorriqueña Lolita Lebrón Soto. Y digo Soto porque el verdadero apellido de Lolita Lebrón era Lebrón Soto y no Sotomayor. Eso, la prensa siguió poniendo eso, pero ese no era su verdadero apellido materno. A 2 años distancia de aquel momento en que se publicó este ensayo, una vez más, rendimos homenaje a quienes, levantando nuestro pabellón nacional, se levantaron en armas aquel 30 de octubre de 1950 en Puerto Rico, el 1 de noviembre en Washington, frente a la Casa Blair, y también a quienes tuvieron la valentía de desafiar al imperio en su gesta patriótica ante el Congreso de los Estados Unidos el 1 de marzo de 1954 para proclamar ante el mundo el derecho de Puerto Rico a su libre determinación e independencia. Pretender incursionar en el significado histórico de la insurrección nacionalista de 1950 y como parte de esta, de los diferentes sucesos dentro de los cuales se desarrolló, nos imponen un gran peso y una mayor responsabilidad. Compartir con ustedes una reflexión en torno a los eventos que rodean esta epopeya exigen y demandan la mayor pulcritud en la narración de los sucesos, a la vez que nos reta a un juicio histórico y a una reflexión política que todavía, a la distancia de los 70 y tantos años de los sucesos, sigue siendo no solo necesario, sino vigente. En efecto, la insurrección nacionalista iniciada aquel 30 de octubre no solo fue un acto de guerra contra el poder interventor de los Estados Unidos en Puerto Rico, sino que también fue el resultado de una multiplicidad de eventos que, como témpano de hielo, del cual solo atinamos a ver una pequeña partecita de sus dimensiones gigantescas reales, que es la que flota y se desplaza navegando en nuestra conciencia colectiva como pueblo. La insurrección nacionalista es historia y es proceso. Y lamentablemente es un evento histórico borrado de los libros de historia de Puerto Rico y de las enseñanzas en nuestras escuelas. Su detonante fue el 30 de octubre de 1950. Sus antecedentes, sin embargo, podemos trazarlos en la historia al primer quinquenio de la década de 1930. Para el doctor Pedro Albizu Campos, presidente a la sazón del Partido Nacionalista de Puerto Rico, Movimiento Libertador, ya entonces era una verdad indiscutible aquello que, a la altura de los años, serían los años 60 del pasado siglo, nos describía Fanon en referencia al colonialismo cuando afirmaba que la descolonización es siempre un fenómeno violento. Por eso, al aproximarnos en la búsqueda de un entendimiento de la concepción articulada y sobre todo desarrollada por el nacionalismo venimos obligados forzosamente a examinar su participación en el accionar político-militar de esta organización a partir de los años 1930. Durante las primeras décadas del siglo XX en Puerto Rico, el desarrollo del movimiento obrero y sus organizaciones estuvo hegemonizado por el Partido Socialista y la Federación Libre de Trabajadores. Ambas instancias, el primero surgido como una criatura de la segunda, logró acumular una fuerza considerable al aglutinar gran parte de los trabajadores del sector de la caña de azúcar en Puerto Rico. Eran momentos en que el capital absentista estadounidense mayormente y sectores de la burguesía nacional irrumpían en nuestra economía, convirtiendo a la isla en una gran pieza de caña. A pesar de su naturaleza clasista y proletariada, sus dirigentes y gran parte de los afiliados favorecían la anexión de Puerto Rico a los Estados Unidos como un estado más de la Unión. Contrario a esto, los dirigentes de las organizaciones que promovían la independencia nacional respondían más a los intereses de clases burgueses, no necesariamente vinculadas al capital absentista estadounidense o a la pequeña burguesía intelectual puertorriqueña. Los sucesos con los cuales fue recibida la década de 1930 en Puerto Rico encuentran su génesis en la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York en octubre de 1929. Esa fecha vino a rematar el estado de crisis en la cual el país ya había quedado sumido en desgracia como resultado del huracán San Felipe del 13 de septiembre de 1928. La situación, a su vez, llega a niveles inimaginables luego de que el huracán San Ciprián, cuando una vez un fenómeno atmosférico de esta naturaleza, golpea a nuestra isla en el 1932. Para tener una idea del daño causado al país por el huracán San Felipe, basta examinar algunos datos aportados por Gonzalo Córdoba en su libro Santiago Iglesias, creador del movimiento obrero en Puerto Rico, en el 1980, páginas 99 a la 101, a los efectos de que en un momento en el que el presupuesto fiscal de Puerto Rico apenas era de 12 millones de dólares, los gastos materiales ocasionados solamente por el huracán San Felipe ascendieron a 85.3 millones. Los renglones económicos principales en los cuales descansaba la producción agrícola, como eran el café, el azúcar, el tabaco, reflejaron las siguientes pérdidas. Y escuchen bien. En el café se perdió el 44% de los árboles de café y el 59% de los árboles de sombra, con una pérdida de el 80 al 90% de la cosecha, equivalente a su vez a unos 8.7 millones de dólares. En el caso del azúcar, la cosecha se perdió en un 32%, equivalente a 17.3 millones de dólares, y en el tabaco las pérdidas fueron estimadas en 1.9 millones de dólares. El ingreso anual per cápita, que en el 1929 había logrado alcanzar $116. Ya en 1933 había bajado a $82. Y aún 10 años después, en 1939, el ingreso per cápita de Puerto Rico apenas alcanzaba los $107. Al comienzo de 1930, el analfabetismo, a pesar de los modestos progresos habidos en la educación pública en Puerto Rico, se mantenía, toda intención criminal, en 41.4%, mientras el 68.1% de los niños en edad escolar no asistían a clase. Y el 80.6% de la población no hablaba inglés. Hoy seguimos más o menos ese mismo porciento. Pero en cuanto al desempleo, para 1927, en un informe rendido por el gobernador Towner, se indicaba que era un 60%. Son embusteros desde entonces y evidenciado a través de los elementos históricos. Estos índices constituyen un botón que, como muestra, indican las condiciones que precedieron los sucesos que llevaron a las históricas jornadas de la huelga cañera de 1934 y a la represión y misericordia por parte del gobierno estadounidense contra el Partido Nacionalista y sus allegados. Uno de los eventos desde el punto de vista de político y sindical menos discutido, pero de mayor importancia en nuestra historia, es la huelga en el sector azucarero de 1934 y su vinculación con el nacionalismo como movimiento político. Electo don Pedro Albizu Campos, presidente del Partido Nacionalista, esto en la Asamblea General del Partido que se efectuó en el Ateneo el 13 de mayo de 1930, el tema de los trabajadores y sus luchas fue abordado extensamente. A tales efectos, se indica en la documentación que tenemos, es, y cito, "Libremos al obrero inmediatamente del caudillaje y del obrerismo desorientado de origen yanqui, que bajo la denominación de socialista, pero sin definición política alguna, y por tanto, los más hábiles y eficaces defensores del coloniaje, lo han hecho portador de la bandera estadounidense, bajo cuya sombra impera este coloniaje que nos ha convertido en esclavos de las corporaciones y las empresas estadounidenses". A partir de dicho manifiesto, el Partido Nacionalista plantea como primer punto, esto en su programa económico, ¿okay?, el siguiente propósito, o al menos aspiración, y cito, "Se organizará a los obreros para que puedan recabar de los intereses extranjeros o invasores la participación en las ganancias a las que tienen derecho, asumiendo su dirección inmediata, poniendo hombres de talla, responsabilidad y patriotismo para dirigirlos. Establecida la anterior premisa, tomó un giro distinto en el seno del Partido Nacionalista de Puerto Rico la vinculación entre el desarrollo de la lucha por la independencia y el desarrollo de la lucha por las conquistas de los trabajadores. En su programa se formuló una línea de trabajo en la cual ambas luchas, la política y la económica, se conciben vinculadas y entrelazadas una de la otra, como parte de una lucha común en la lucha por la independencia. Hacemos una pausa y regresamos de inmediato, señor director, como usted lo considere pertinente, disponga de los micrófonos. Regresamos.
American Fine Manufacturing, nuestra especialidad y experiencia en manufactura de uniformes, camisetas, t-shirt, polos, scooters y Oxford. También trabajamos bordado, serigrafía, transfer, vinil. Además, tenemos business card, postcard, flyer, brochure y artes gráficos. En American Fine Manufacturing tendrás un proveedor con la mayor atención y el mejor servicio a individuos, medianas empresas y grandes corporaciones, colegios y escuelas en Puerto Rico, dedicado a apoyarle y resolverle todas sus necesidades. Hoy día nos hemos consolidado como una empresa confiable e innovadora. Digitalizamos su logo y bordamos su uniforme y todo tipo de trabajo. Ricardo Riverón y su personal le esperan. Llámenos al 787-547-0437 o al 787-380-2813. También puede escribirnos a rickybordado@hotmail.com. Tamara Home Care Inc., un centro de cuidado para personas de edad avanzada. En Tamara Home Care, cuidamos a tus seres queridos con amor y respeto. Somos más que un home care, somos tu familia y nos preocupamos por ti y tus seres queridos. Bajo la administración de la gerontóloga Tamara Pérez, estamos ubicados en la urbanización El Comandante, calle José E. Britson, 876, en San Juan, Puerto Rico. Nuestros teléfonos para mayor información, 787-750-7697 o su celular al 787-379-2869, o nos puedes también escribir a tamarahomecare@hotmail.com.
Gracias, señor director. Estamos de regreso acá. La última vez que yo compartí con el autor de esa canción fue en el patio de la casa, el compañero periodista Maelo Vargas en Mayagüez, en el ranchón allá en el patio, y gratos recuerdos de ese momento. Pero tenemos que conseguir proseguir con nuestro análisis y nuestra visita a la historia, de historia que estoy seguro que muchos de ustedes no habían escuchado, y si la escucharon, no la escucharon diáfana y completa como lo estamos haciendo ahora. Pero bueno, en los movimientos sociales más trascendentales de esa época en Puerto Rico, en los cuales estuvo involucrado la clase trabajadora y el pueblo en general, el nacionalismo no estuvo presente. De hecho, nos dice Marisa Rosado en su libro Pedro Albizu Campo, Las llamas de la aurora, un acercamiento de su biografía al respecto, dice ella. Albizu Campo, con su incesante prédica, generó una serie de movimientos huelgarios contra el abuso de las compañías gasolineras. Los carros públicos, entonces existían, se paralizaron y una huelga general contra el alto costo de la gasolina amenazó por primera vez el monopolio gasolinero. En 1933 venían sucediendo en el país diferentes movimientos huelgarios, los cuales incluían el transporte público y protestas contra el abuso de las compañías gasolineras. Luego surgieron otros movimientos huelgarios vinculados al alza de los precios del pan. Imagínense si hoy, si el precio que usted está pagando por el pan hoy fuera el de aquella época, ¿qué hubiera sucedido? el aumento del precio del pan, que fue alrededor de unos 25 chavos, y que finalmente otros vinculados a las condiciones del trabajo prevalecientes en la industria del azúcar. Nos dice Marisa Rosado en su citado libro, en la página 191, lo siguiente, y cito a Derbati. En enero de 1934, los trabajadores de la caña de la central Fajardo declaran huelga por mejores salarios y en rechazo al convenio colectivo firmado entre los líderes de la Federación Libre, que era el Partido Socialista, y los azucareros. El liderato obrero ocupaba en ese momento posiciones en el gobierno colonial, hecho que les impedía representar a los obreros en forma adecuada por ser ellos mismos parte de la clase dominante. Es familiar esa imagen. Esta huelga iba dirigida no a los patronos, sino contra el propio liderato obrero que los había traicionado firmando un contrato muy por debajo de sus aspiraciones. Por su parte, el taller de formación política, en su libro de huelga en la caña, 1933 al 34, en la página 119, expresa la preocupación que representaba para la clase proletariada, propietaria, de la vinculación del movimiento social de los trabajadores con las concepciones políticas e ideológicas del nacionalismo. Ella indica en su artículo más adelante lo siguiente: la participación del nacionalismo, que era el único movimiento claramente antiimperialista en la isla, en el seno de la propia protesta obrera creaba una situación explosiva que ponía en serias dificultades al gobierno. La huelga había nacido desde las entrañas de la misma, de las masas proletariadas, y desde esas mismas entrañas había surgido el llamado al dirigente máximo del nacionalismo. Ese mismo año, el 12 de enero, el Partido Nacionalista de Puerto Rico, durante una manifestación obrera a la cual concurrieron 6.000 trabajadores, funda en Guayama la Asociación de Trabajadores Puertorriqueños, la ATP, pasando a presidir la misma el doctor Eugenio Vera. Capítulos adicionales de la ATP se fueron organizando en diferentes asambleas convocadas por trabajadores en Fajardo, Yabucoa, Luquillo, Canóvanas y Guanica. En esas asambleas participaban miles de trabajadores. En sus estatutos, la ATP expresaba que era su finalidad la siguiente, y cito: uno, organizar a todos los trabajadores en una organización genuinamente puertorriqueña, capaz y en condiciones de hacer valer los derechos de todos y cada uno de sus asociados. Número dos, defender los intereses de todos y cada uno de los trabajadores de Puerto Rico en sus luchas contra la fuerza del capitalismo y contra cualquier fuerza que ilegal e inhumanamente le respalde en detrimento del obrero y de sus derechos a vivir una vida decorosa y decente mediante el recibo de un jornal adecuado por sus labores. Número tres, cualquier otro fin análogo a los que ya enumerados y no incompatibles con ellos y con el espíritu de esta asociación. Indica el taller de formación política en su libro La Cuestión Nacional, el Partido Nacionalista y el Movimiento Obrero Puertorriqueño, aspectos de las luchas económicas y políticas de la década de 1930 al 40, y cito: el nacionalismo no pretendía controlar el movimiento obrero, como tampoco temía a la movilización independientemente de los trabajadores. Confiaba que el obrero consciente y dispuesto a defenderse comprendería que el imperialismo era su enemigo. Después de identificar a su enemigo, el obrero actuaría por su propia iniciativa, completando la lucha nacional. Más adelante, en el capítulo 13, titulado ¿Por qué no se vincularon sólidamente el nacionalismo y el movimiento obrero?, nos indica a la página 152 lo siguiente. Y comparto con ustedes tal y como está escrito. La organización de los trabajadores en lucha por sus intereses históricos y la formación de una organización rebelde eran dos tareas que el nacionalismo no veía en términos conflictivos. Si el liderato nacionalista estuvo dispuesto a participar en la gran huelga del 1934, lo hacía porque era coherente con su ideología. A su vez, los obreros pidieron a don Pedro Albizu Campos que participara en la huelga y que en su sentido más profundo querían que sustituyera el liderato obrero. Este es el significado histórico de los programas de cientos de obreros dirigidos entonces por don Pedro Albizu Campos en los primeros meses del 1934. Si bien para el taller de formación política en el caso del Partido Nacionalista no se trataba de una aproximación clasista que postulara un programa anticapitalista, la vinculación del movimiento nacionalista con las luchas obreras le imprimía a esta última un potencial de lucha antiimperialista. Esto, unido a la posibilidad del desarrollo de un proletariado industrial en el curso de una revolución democrática, era capaz de proyectar e impulsar esas luchas en forma ininterrumpida hacia el socialismo. En su artículo La huelga agrícola, don Pedro Albizu Campos indica que no debía extrañar a nadie que los trabajadores optaran por organizarse corporativamente. De esa manera, señala, nadie tendría que hablar a nombre de ellos. Si los profesionales, empleados gubernamentales, industriales y otros se organizaban, ¿por qué entonces los trabajadores no habrían de hacerlo? De acuerdo al Albizu Campos, que asume las riendas de dicho proceso huelgario, los trabajadores son el verdadero poder y la verdadera fuente de riqueza que tiene la patria. Indicando al gobierno colonial como un gobierno rompehuelga, que está de hecho al servicio de los intereses yanquis, es decir, como capataz de las empresas del capital estadounidense en Puerto Rico, Albizu vinculaba directamente la situación del pueblo y la de los trabajadores con la dominación y dependencia colonial. Finalmente, Albizu Campos, en otro escrito de fecha del 19 de enero de 1934 y que fuera publicado en el periódico El Mundo, en la página 6, el cual figura también recogido en sus obras escogidas, indicaba lo siguiente. Lo único que puede salvar al obrero de la explotación capitalista es la implantación de un respetable salario mínimo y de menos horas de trabajo en virtud de ley. Recordemos que aquella gran huelga de los trabajadores de la caña de azúcar tenían como aspectos reivindicativos principales los siguientes artículos. El repudio a la implantación de salarios más bajos. El reclamo de una verdadera participación de los trabajadores en la riqueza que estos producían. Es decir, una mejor redistribución de la riqueza. aumentos salariales y el rechazo de la influencia e injerencia del capital estadounidense en el gobierno colonial, en el rechazo al uso de tickets ovales, parte de las centrales azucareras como instrumento en la sustitución del pago en efectivo de los salarios de los obreros. Indica una vez más el taller de formación política en sus investigaciones recogidas en el libro Huelga en la Caña, 1933-34. Albizu no venía a romper la huelga. Venía a insuflar la energía en un proceso desorganizado que se batía en múltiples frentes sin dirección y que ya daba muestras de agotamiento en algunas regiones mientras se extinguía en otras. Probablemente y sin embargo, donde queda ilustrado de manera más diáfana el impacto que la participación de don Pedro Albizu Campos tendría en la huelga cañera fue en las declaraciones periodísticas aparecidas en el entonces periódico El Imparcial, donde se indica lo siguiente, cito: la entrada de Albizu Campos en la lucha proletaria señala un cambio trascendental en el temperamento de los huelguistas y amenaza seriamente la existencia de la subsidiaria local del American Federation of Labor. Al entrar en el campo obrero, el líder nacionalista se inicia una consolidación en los elementos izquierdistas del socialismo y de todos aquellos grupos que, no siendo radicales, estiman, sin embargo, que sería saludable nacionalizar el obrerismo puertorriqueño con vistas a intensificar la lucha contra el dominio que ejercen en el país las corporaciones estadounidenses. La opinión general es que si Albizu se hace cargo de la reorganización de la huelga y se pone frente a la misma, junto a los demás líderes que aún están firmes a los propagandistas del nacionalismo, la huelga continuará y asumirá las proporciones de un verdadero conflicto. El Partido Nacionalista cree en la lucha de clases y tiene tendencias de renovación social de acuerdo con su credo político. Además, favorece la resistencia militante en cualquier forma efectiva contra el gobierno. Esta afirmación en nada, en lo absoluto, difería con aquella expresada por un sector disidente dentro del Partido Socialista, disidente respecto a la huelga, aunque no disidente respecto a su identificación con el partido propiamente. Este sector autodeterminado, afirmación socialista, indicaba en un manifiesto publicado el día 15 de enero de 1934 lo siguiente, y cito: al entrar en el campo obrero, el líder nacionalista se inicia una consolidación de los elementos izquierdistas del socialismo y de todos aquellos grupos que, no siendo radicales, estiman, sin embargo, que sería saludable nacionalizar el obrerismo puertorriqueño con vistas a intensificar la lucha contra el dominio que ejercen en el país las corporaciones estadounidenses. Ramón Medina, por su parte, nos indica al respecto, y cito: en 1934, la población agrícola esclavizada por jornales de hambre en los enormes latifundios cañeros se levanta en huelga general. Don Pedro Albizu Campos es llamado urgentemente por los trabajadores para que les dirija nuevamente. Los trabajadores rechazan en esta ocasión la intervención solapada de los líderes socialistas entregados hace ya mucho tiempo al capitalismo explotador. Más adelante indica que cada discurso de don Pedro Albizu Campos es una referencia a su participación en la huelga, es un incentivo de fervor revolucionario contra el poder ilegal impuesto por los Estados Unidos. Juan Antonio Correger, por su parte, señala que el programa del Partido Nacionalista aprobado en 1930 demuestra de principio a fin la conciencia que tenía don Pedro Albizu Campos en relación a la importancia que representaba para la lucha anticolonial, precisamente esa lucha reivindicativa de los trabajadores. Y al respecto nos indica don Juan Antonio lo siguiente: todas las grandes cuestiones sociales empiezan por plantear un problema filosófico que finalmente se resuelve en el campo de batalla. Eso era lo que precisamente implicaba en aquel momento para Estados Unidos, desde la perspectiva de la propuesta del nacionalismo albizuista, la participación de dicho sector político en el conflicto huelgario contra los dueños de las centrales azucareras yanquis, contra los intereses económicos imperialistas en Puerto Rico, contra la dominación de Estados Unidos sobre nuestro país, un conflicto que solo podría encontrar solución en el campo de batalla de los intereses nacionales del capitalista absentista y aquellos de los trabajadores y trabajadoras puertorriqueños enmarcados dentro de un reclamo de independencia y soberanía política. En aquel momento, la población de Puerto Rico era apenas de 2 millones de personas, de las cuales 137 mil eran trabajadores empleados de la fase agrícola y fabril de la industria del azúcar. Como indica don Juan Antonio Correger, en una población de menos de 2 millones, algunos 700 mil puertorriqueños dependían de la agricultura y la elaboración fabril del producto. Más adelante, a la página 26, nos indica: el llamamiento hecho por los trabajadores a don Pedro Albizu Campos para que liderara la huelga alentó al imperialismo que la Organización de los Trabajadores Agrícolas de la principal explotación del país ya no podía ser diferida. Era probable que esta organización se hiciera con una orientación independentista, antiimperialista quizás. Las coordenadas estaban delimitadas. Independientemente de cualquier apreciación sobre el carácter de clase ideológico, pequeño burgués, que se atribuía al movimiento nacionalista en ese momento, que no necesariamente en la composición social y de la clase de sus integrantes, la vinculación de la reivindicación nacional de la independencia, la soberanía y la libertad política con una clase social como la clase trabajadora, vinculada a un reclamo social y económico que empalmaba con el reclamo político de tal libertad, soberanía e independencia, comprometía el proyecto colonial e imperialista de los Estados Unidos en Puerto Rico. Es a partir de tal experiencia que Estados Unidos redefine sus planes de dominación política en Puerto Rico. Dentro del contexto del desarrollo de la huelga, don Pedro Albizu Campos compareció a una tribuna en Guánica, encontrando la misma rodeada de policías. Estos eran supervisados personalmente por el coronel estadounidense a cargo de la policía de Puerto Rico, Francis Elías. Y haciendo una pequeña digresión para aquellos que no conocen la historia, Francis Elías Rick fue el asesino del general Sandino en Sudamérica y vino a Puerto Rico con la encomienda de neutralizar a don Pedro Albizu Campos y a Luis Muñoz Marín. Ese era Francis Elías Rick. que más adelante, y lo menciono en este artículo, dos valientes puertorriqueños lo enjuician por motivo de la masacre de Río Piedras. Pero eso lo tocaremos más adelante. El propósito era impedir que trabajadores pudieran acercarse a la tarima donde estaría don Pedro. En dicha ocasión, Albizu lanzó una severa advertencia a la policía de Puerto Rico cuando indicó, y cito, que si por las balas de la policía muere un obrero, morirá el gobernador Winchi. Cierro la cita. Y si por las balas de la policía muere un trabajador, morirá Riggs. Finalizó indicando, si aquí suena un tiro, matamos al gobernador inmediatamente. Se indica que a partir de ese momento se elaboraron por parte de los Estados Unidos dos opciones para manejar al nacionalismo. La primera, sobornarle como organización. La segunda, destruirla como organización. Paralelo con este propósito, comienzan a llegar a Puerto Rico el resultado de unas recomendaciones económicas que bajo la política del nuevo trato de la administración Roosevelt se extenderían a nuestro país por vía de transferencias federales y se intensificaría la labor de sobornar dirigentes dentro del Partido Nacionalista para que solicitaran primero la destitución de Albizu y luego, en el caso de otros, plantear la eliminación física de don Pedro. La represión hace su entrada por el gobierno de los Estados Unidos en nuestra isla. Las órdenes represivas dictadas en Washington y ejecutadas por la policía colonizada de Puerto Rico bajo el mando del coronel Elisha Francis Rick en contra del Partido Nacionalista tomarían un cuerpo un 24 de 1935, como les mencioné, en la calle Brombo de Río Piedra. Calle que no entiendo por qué a estas alturas lleve todavía el nombre de Brombo, que fue el bandolero que impuso la enseñanza del inglés con el propósito de acabar con el idioma y nuestra cultura puertorriqueña. Esta es la materialización con el atentado perpetrado a mansalva contra cinco nacionalistas, resultando cuatro de estos muertos y otro herido. Estos sucesos pasarían a ser conocidos en nuestra historia, pretendiendo borrarla recientemente de los libros de historia y de la enseñanza en nuestras escuelas, como la masacre de Río Piedra. En el duelo ofrecido por Albizu ante las tumbas de estos mártires, quedaría plasmada la advertencia nacionalista al gobierno estadounidense de devolver golpe por golpe toda afrenta contra la dignidad nacional de nuestro pueblo y de la integridad de sus defensores. Allí, este sentenció de la siguiente manera. Cito, aquí se repite la historia de todos los tiempos. La libertad de la patria se amasa tras sangre y se amasa también con la sangre de los yanquis. Cierro la cita. Posteriormente, la Junta Nacional del Partido Nacionalista emitiría una declaración oficial, la cual concluía con el siguiente llamado. Guerra. Guerra. Guerra contra los yanquis. Esta concepción, lejos de ser un llamado retórico, era una convocatoria a la acción. Decidido el nacionalismo a adelantar esta concepción de lucha, se planteó la necesidad de organizar un cuerpo de cadetes de la República que fuera el armazón del futuro ejército libertador. La respuesta del gobierno de los Estados Unidos al llamado nacionalista no se hizo esperar. En adelante sería de guerra, guerra, guerra contra los nacionalistas puertorriqueños. Dentro de la concepción nacionalista que Albizu Campos desarrolló, era requisito indispensable en todo pueblo que se pretendiera organizar para el rescate de su soberanía, como este decía en referencia al Partido Nacionalista, era indispensable desarrollar no solo una moral de combate, sino además una mística de lucha basada en el valor y en el sacrificio de sus combatientes. Por eso, cuando Irán Rosado y Elías Beauchamp reivindicaron con el ajusticiamiento al coronel Elías Rick los asesinatos cometidos 4 meses antes en Río Piedra, Albizu aprovecharía ese momento para hacer su famosa locución en torno al valor como virtud suprema. Así, ante cientos de seguidores, al despedir los restos mortales de estos héroes, mártires, con verbo elocuente, pronunciaría: el valor más permanente en el hombre es el valor. El valor es la suprema virtud del hombre y se cultiva como se cultiva toda virtud y se puede perder como se pierde toda virtud. El valor en el individuo es su supremo bien. De nada vale al hombre estar lleno de sabiduría y de vitalidad física si le falta el valor, porque el valor es lo único que permite al hombre pasearse firme y serenamente sobre las sombras de la muerte. Y cuando el hombre pasa tranquilamente sobre las sombras de la muerte, entonces es que el hombre entra en la inmortalidad. El culto al heroísmo no es un culto romántico. El culto al heroísmo es un culto a la eternidad. En esta noción sobre el valor, el alimento espiritual sobre el cual descansaría la lucha nacionalista en los años siguientes, encontrando su expresión en los sucesos tales como aquel donde un cadete de la República de nombre Bolívar, durante la plena matanza llevada a cabo por la policía de Ponce en 1937, con su propia sangre escribiera en la pared al lado de la cual ofrendaría su vida: ¡viva la República! ¡Abajo los asesinos! Hay mucho más que hablar. Hay mucho más que visitar en la historia. Pero el tiempo nos indica que hemos llegado al final de nuestra jornada en la noche de hoy. Espero que estén conmigo el próximo lunes, cuando estaremos analizando para ustedes la segunda parte de este trabajo. Señor director, después de recibir la bendición de la Virgencita de la Monserrate, y cuando usted lo considere pertinente, y si lo permite Porky, disponga de los micrófonos. Que Dios los cuide. Nos vemos.
Oye, los Puerto Rico,
hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Oye, los Lambetuerca,
hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Oye, los Chupamadre,
hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Bendito, no seas morón.
Hay que tener vergüenza.
Francisco César Titi Torres.
Y a todos los que están escuchando esta transmisión allá en Puerto Rico, mis felicitaciones a todos ustedes y que Dios me lo bendiga a todos siempre.
El partir de un ser querido representa dolor y pesar, pero el Señor a todos nos guía. Y sabemos que la partida de este es obra de Dios.
Te agradezco en todo lo que va, hermano, porque te quiero mucho. Dios te bendiga siempre. Que yo soy un dicho que dice que lo importante en esta vida no es cumplir años, sino saber cumplirlos, saberlo cumplir. Y yo creo que la vida me ha dado la fortuna de vivir todos estos años. Ya yo estoy de gratis, como decimos nosotros en el algo popular. Te agradezco a Dios la bendición que me ha dado, la puerta.
Será difícil acostumbrarnos a tu inseparada partida, pero el legado que dejaste de nosotros será imborrable.
¿Qué pasa? Esta vez cuando hice ese comentario, los que lo apoyan, que siempre lo han apoyado, no se han atrevido a decir nada, nada, absolutamente nada. ¿Okay?
Tus historias y anécdotas quedarán marcadas para siempre. ¿Cómo olvidar el café, el pan y la chuleta cruda? Te recordaremos siempre en cada amanecer y nunca olvidaremos tu frase célebre. Oka, Oka.
Yo si volviera a hacer, volvería a hacer lo mismo y volvería a cometer mis errores iguales, porque eso es lo que me ha hecho superar.
Hasta siempre, Francisco Titi Torres. Que Dios te bendiga.
Thank you.